en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes, hermosas tardes, con calor. Aquí estamos en un nuevo martes, complicadísimo el martes. Más allá de alguna secuela, que tuve un contratiempo así de salud rapidito, pero que me dejó bastante complicado. Por suerte ya uno está bien, pero me imposibilitó ayer estar al aire en forma personal. De todas maneras, por suerte el director de la radio hice el programa desde casa y creo que salió bien, con la sorpresa de la primera emisión del Eternaut, ese radioteatro, que queríamos ponerlo para que la ciudadanía de Lobos supiera de lo que estamos hablando cuando decimos de que, para aquellos nostálgicos que supieron leer la historieta desde el inicio, ¿no? Tenemos que hablar de gente mayor, gente adulta. La novela salió en el 57, 59, la historieta, pero se hizo fuerte a partir del 83. Y no vamos a repetir la historia de Oesterheld. Es un nombre que por sí solo ya es una presentación valiosa, ¿no? Tanto él como el dibujante Solano. Pero bueno, hoy va a tener su movida inicial a las 24, el horario de cierre, cuando después del himno va a salir completo el primer capítulo nuevamente. Para ya después, sí, el jueves arrancar con la primera parte de lleno. Y yo, que tuve la oportunidad de escuchar todos los capítulos, aunque le parezca mentira, me despaché. La verdad que es un gran trabajo que se ha hecho en una radio pública a nivel provincia. Y digo que es un día especial porque hoy hay una sesión complicada en el Consejo. Y mire si será tan complicada la sesión, de que en estos momentos, un rato antes, entre las 19, se iba a introducir en el Consejo para hacer un tratamiento, porque no está en el orden del día, no estaba la convocatoria para tratar el tema de los terrenos, de la venta de terrenos, por parte de la oposición, entablada por el proyecto que habían trabajado junto Luciano Re, Barrere, Tea, David Porcheda. Se terminó saliendo con despacho de mayoría, porque las cuatro firmas estaban, así que eso ingresaba al recinto. Mientras que por el otro lado estaban esperando a que se acercara la señora Rolandi para poner la firma, así podía llegar el despacho al recinto. ¿Qué es lo que se estaba armando, esperando? No sé, nos vamos a estar enterando ahora. En este momento estoy en el Consejo Municipal y se hablé con la radio para grabar el programa, salir al aire, porque necesitábamos poner casi en directo lo que está sucediendo. en cualquier momento probablemente cortemos la transmisión y salga en vivo desde el Consejo Municipal para ver cómo se están desarrollando las cosas. Debo decirle que también hoy contactamos a Nilda Pinilla a raíz de todo lo que está sucediendo con los jubilados. Ya ha hablado Nilda antes con Fernando Negro, y una incansable luchadora. Y yo la llamaba porque pasé por el PAMI y por el ANSES, y bueno, las colas interminables que hay en el PAMI y también buena parte del ANSES por el tema de los medicamentos. Nadie sabe nada, por lo menos está la tranquilidad de saber que esas pobres chicas funcionarias del PAMI están trabajando a full y viendo la forma de ir solucionando todos los temas, pero debe ser inagotable, incansable ver la angustia de los abuelos, ¿no? Y yo hablaba con Nilda hoy, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué el lobo es tan recurrente a no manifestarse ante este atropello a la razón humana? Porque los adultos mayores, la jubilación que están cobrando, lo que el Estado les paga o nos paga, son nuestros aportes. Nadie nos regaló nada. Y que no venga ningún crápula a decirnos, no, porque a veces ustedes no hicieron el aporte, y entonces la moratoria es el aporte. En muchos casos la moratoria, que se descontaron a los abuelos, es porque algún hijo de mala madre se retuvo los dineros que el Estado debía recibir como prestación. Pero los industriales, los patrones, siempre descontaron y metieron el dinero en su bolsillo, y muchas veces no hacían el pago. Por eso que cuando uno hacía el primer trámite de jubilación, si no había tenido la suerte de trabajar en el Estado, que por lo menos era una forma segura de que los aportes tuvieran, empezaban a pasar con la desgracia de que se encontraban con que no tenían los aportes. Y entonces, ¿qué hacemos? Y va a tener que pagar una moratoria. Y después de que en la vida del laburante te habían sacado ese dinero, te estafaban, o para poder jubilarte tenía que hacerte cargo de esos aportes, y entonces te jubilaba. Y algunos insanos que no saben lo que dicen, hablan que sí, porque si no fuera por la moratoria, acá todo el mundo con la moratoria, pero pagaron. Para tener una jubilación han pagado su bolsillo y seguirán pagando muchos. Y hablábamos de todas esas cosas con Hilda, y la desazón que hay, que me dice, Alfredo, estamos solos, terriblemente solos. Más allá del espacio que nos da la radio, parece ser de que nadie se da cuenta de lo que nos está sucediendo. Nadie sale en defensa de ese abuelo, esa abuela, ese tío, esa tía, que hoy están enfermos y que le están sacando lo más preciado, que es el hilito que lo ata a la vida, los medicamentos. Y así vendrán los tratamientos y operaciones. Y así entonces un inescrupuloso tendrá que decidir si, bueno, vamos a pagar la operación o no. Y mientras tanto, van a escuchar en la charla con Nilda esto, que yo le digo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una gran concentración? ¿Por qué no ponernos de acuerdo a todos los medios? ¿Por qué no ponernos de acuerdo a todas las instituciones sociales, las agrupaciones políticas, todas, a juntarse? ¿Para qué? No importa, para que la sociedad de Lobo vea cuántos jubilados somos los que padecemos las locuras de un personaje que, en función de darle más a los que más tienen, se encarga de sacarnos lo que puede. A ver quién nos puede rapiñar a los jubilados, a ver a quién le puede rapiñar a los docentes, a los empleados estatales, a los obreros y en el medio los sindicatos. Estamos viviendo horas tristes en el país, en que muchos dicen, bueno, sí, pero están, las cosas están cambiando, que el dólar está tranquilo, que la inflación está bajando, pero hay hambre. Hay hambre. Y diciembre es un mes complicado. Así que bueno, una pequeña entrada y vamos a ir de lleno a la entrevista con Hilda, que es una representante de un sindicato, de un gremio de los trabajadores pasivos, pero que como sindicato no tiene representación, no tiene validez, porque el jubilado no se puede sindicalizar. Esa es la incongruencia que tiene nuestra Argentina. Así que los dejo con una cortina municipal, musical, y entramos de lleno en la charla con Hilda. Buenas noches, ¿cómo están, Hilda?
Hola, muy bien, Alfredo.
Qué suerte que usted pueda decir muy bien, perdón el sarcasmo, ¿no? Pero con todo lo que está pasando...
Sí, es terrible.
Yo ya no sé, como le decía hoy cuando acordamos la llamada, ¿para qué seguir hablando si parece que esta gente realmente no piensa, ¿no?
No solo no piensa, yo creo que ellos sí piensan, pero exclusivamente para ellos, sin importarle, los adultos mayores somos los últimos, ya una vez lo dijeron, si yo, total, ¿para qué quieren aumentos si ellos se van a morir, viste? O sea, en nosotros, en los que menos piensan, tampoco piensan en el trabajador, tampoco piensan en el pobre porque tienen los alimentos sin entregar todavía, qué sé yo. O sea, no piensan solo en sí mismo, por lo tanto no en el país. Creo que en síntesis es eso lo que está pasando.
Pero aparte yo creo que, Nilda, a lo mejor me equivoco, corríjame usted, hay un cambio en la sociedad, me parece, sí. Porque, a ver, esto también pasó en la época de Menem, la de Cavallo, pero por lo menos a veces la gente se contagiaba un poco de lo que pasaban los abuelos y se acercaban cuando hacían esas colas inmensas, con un vasito de agua, por ahí cuando era en el invierno con un cosito de café. Había gente que estaba solidaria. Yo quise hablar otro día en la radio sobre solidaridad y lo que era caridad, pero ahora parece que es impune. Yo he visto lo que está pasando en el ANSES de acá, y a pesar de que
en Cali,
todo el mundo habla de lo genial y lo bien que se portan las chicas y los solícitas y todo lo demás, que hay que hacer mención aparte a eso, sí. Pero la gente mayor lo sufre.
Por supuesto, y yo creo que eso fue lo que fue ganando tanto ese neoliberalismo que incentiva el egoísmo y el sálvese quien pueda. O sea, solamente en mirarse a sí mismo y no mirar al de al lado. La falta absoluta de empatía.
A mí,
nosotros, los sindicatos de trabajadores pasivos, de los únicos que hemos recibido apoyo es de la multisectorial. Después, de nadie más, nadie. Después hay que pensar que hay asociaciones de beneficencia, de derechos humanos, de un montón de cosas, pero no se han expresado para nada con respecto al genocidio silencioso que está cometiendo este gobierno.
Usted sabe que uno trata de analizar, de buscar las cosas, uno trata de ver en la información a nivel nacional, y hoy recorría un poco los canales haciendo zapping y veía de que todos los canales están en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, en Rosario, con una consulta sobre lo que están viviendo los jubilados, pero parece que es como una película de terror, ¿no? Como esta, la de los muertos. Saben que están ahí y no hay manera de echar atrás, no se ven incluso familiares, diría yo, que salgan en defensa. Yo la verdad que es un desastre, ¿no?
No, es tristísima la situación, muy muy triste. O sea, ya no sabemos qué más hacer, porque fíjate que en la última movilización, que debería haber sido del pueblo argentino todo, sí, fue muchísima gente, por supuesto que fue muchísima gente, pero debería haber ido más.
Sí, eso es verdad.
Los gremios que se borraron, esos gremios que sí, que están, ese sálvese quien pueda, ese egoísmo, esa falta de empatía, ellos van a acordar con, y entonces nosotros nos salvamos, no vamos. No, eso no puede ser. ¿Por qué no miran la mayoría? ¿Hay cuántos millones de pobres más desde que asumió este gobierno? Millones. Millones de personas. No es un numerito. Es gente como uno. Más
y
pobre.
Lo que más duele, Nilda, es que piensan ir por más.
Eso es lo peor.
Porque yo estaba mirando, entré en alguna página, no me olvido que yo soy jubilado, por suerte con buena salud, hasta ayer o antes de ayer, que me agarré un problema con alguna comida que me tiró a la cama. Bueno, hoy ya estoy repuesto, pero quedé deshidratado y todo, pero veo amigos que sufren de diabetes y todo lo demás, que están ellos, y bueno, sí, pero yo tengo, y ahí es donde voy, sí, pero bueno, yo tengo diabetes, yo tengo esto, yo fui operado del corazón, a mí me van a reconocer, pero cuando uno intenta ver en la planilla, si uno tiene un terrenito o un coche y tiene un caramelo de más que se compró, listo, afuera, ¿no?
Está. Sí, porque a lo mejor uno tiene una casita y heredó el terreno de no sé quién a media con el hermano, qué sé yo, ya está. Tiene dos propiedades, ya le sacan los medicamentos. El derecho, el tener los medicamentos es un derecho, no lo pueden quitar así nomás. Es una barbaridad, ya hay dos amparos. Uno general para todo el mundo que está pidiendo el doctor D'Alessandro, para que se suspenda esta medida, aunque sea por 60 días, para que lo evalúen mejor, no así tanto en general, y para que se formen esas colas que vos decías en PAMI, no, sino que lo evalúen. Y hay uno, ya hubo un primer jubilado, que nuestro secretario general del Sindicato de Trabajadores Pasivos, Horacio Burgo de La Plata, que tiene EPOC, y que no le dieron el PAS ese que necesita para respirar.
Ya.
¿No se lo entregaron? No, es una vergüenza, es un genocidio, nos están matando.
Yo no sé hasta dónde entran las asociaciones médicas que pueden permitir esto, ¿no? Porque son ellos los que tendrían que expresarse, porque, a ver, si yo soy médico de una paciente que está con todos estos problemas, que necesita los medicamentos, ¿no? Con la continuidad que hay que dárselo, y no los consigue, entonces, ¿para qué seguir atendiéndolo? Porque esa es la verdad. Entonces,
me parece que las asociaciones médicas se han olvidado del juramento hipocrático que han hecho.
Y entonces uno se pregunta, ¿pero deben seguir atendiendo un paciente? ¿Y para qué? Bueno, para facturar. Yo claro. No me quiero meter en el tema de, por ejemplo, ahora que está del ioma y todo lo demás, que esto que aquello, que parece que definitivamente han arreglado.
Sí, bueno, por fin, pero ¿en qué situación lo se sabe que IOMA está muy desfinanciado por culpa de la no participación que manda el gobierno nacional? O sea, es tan fácil echar la culpa a otro y entonces, entonces no atiendo. ¿Cómo que no atiende?
Es verdad.
Era hora que se arregle. Por eso digo, me parece que los médicos se han olvidado del juramento.
Pero en todo punto de vista, se ha transformado en un comercio. Alguna vez, siempre comento yo, había una película cuando joven que yo vi La Muerte Blanca y trataba de esto, ¿no? Porque uno pasa ahora en el verano, los consultorios están llenos, la fila de los... haciendo fila para la tienda del médico, el rayo del sol, en el invierno con el frío o con la lluvia.
Frío,
y yo digo, ¿qué pasa? Los consultorios que son de atención al público y todo lo demás, no tienen las mismas normas de habilitación. Es decir, yo voy a dar turno para que atender a 10 personas hoy y que esas 10 personas tengan el lugar donde sentarse, calefaccionado o ventilar. No está. A lo mejor en un cuartito de 2x2 lo toman como sala de espera y ahí atiende la secretaria. Eso lo ve uno, ¿no?
Ni siquiera hay cantidades, en algunos no hay ni cantidad de sillas para que uno se siente cuando por ahí están atendiendo a gente de casi todos con problemas de columna.
Sí, ese es el problema. Es una catarsis que yo, la verdad, que no quiero hacer ni quiero seguir haciéndolo, pero yo siempre digo que estas cosas hay que visibilizarlas. Y con mucha vergüenza debo decirle que tiene usted razón. No he visto ninguna asociación civil, y voy a hacer nombres. Yo siempre tengo la mala costumbre de decir, vamos a hacer nombres: la Asociación Sanmartiniana, la Asociación la Belgraniana, los sindicatos de jubilados que están acá,
los centros de jubilados,
las asociaciones
civiles, nunca se expresaron.
No hay uno solo que se haya expresado respecto a esto que está pasando.
Sí, es así.
Y uno dice, ¿por qué?
Y además la violencia con que nos imponen, eso de ir y que si entonces usted tiene ese terrenito así de más, entonces hay que demostrar que uno es re pobre y que no le alcanza para poder pagar los medicamentos, y decir cuántos remedios compra y que se supera el 15% del salario. Pero a los que tienen dinero le bajan los impuestos sin pedirle nada, a los que tenían dólares en el exterior que lo blanqueen sin ningún problema, sin preguntarle ni de dónde lo sacaron. O sea, a los ricos se les da todo y a los pobres se les quita, se los deja más pobres todavía.
Sí, ya ni se habla de la
teoría. Y encima se los impone en una situación tan degradante eso de tener que demostrar que uno encima que es pobre, tiene que ir y demostrar que es pobre. Dios me libre y me guarde.
Eso es lo más triste de todo. Y uno mira y como, yo no sé si la palabra es muy suave, degradante, porque la verdad que la impunidad con la que actúan, hoy es todo terrible. El mundo está agarrado esperando la cadena nacional, pero ¿para qué? ¿Para decirnos mentiras?
Sí, Eso sí, en dólares ganamos un poquitito más que antes en dólares, pero las cosas en dólares, ¿a cuánto están?
Eso
saca, o sea, que no nos alcanzan, digamos la verdad. Dice tantas mentiras este hombre, o sea, por ahí verdades, pero verdades por la mitad, de tal manera que engañan a la gente. Sí, si usted ahora con el dólar, que ahora lo logró estabilizar, ¿qué ganamos con que lo estabilice? Nosotros no vemos un dólar ni pasando por la quina.
No, pero
¿qué nos interesa? Si lo que nos interesa es para cuánto nos alcanza la jubilación mínima, que es de 260 y pico mil pesos.
Y uno va al mercado, ahí uno se da cuenta, lo que compraba en diciembre con el sueldo y lo que compra ahora con el sueldo, ¿no?
Y que el aumento de 6 mil pesos para la mínima, que no le alcanza ni para un kilo de carne. Es una burla.
Y en el medio, Nilda, lo que tenemos es la degradación como persona, porque la verdad que uno ya, a ver, por eso le decía el otro día, no sé si me equivoqué o no, hacía un comentario yo en la radio que la veía tan desesperanzada en su... Hoy la veo más animada, ¿no? Pero... como qué más podemos, como usted me lo dijo al principio, qué más podemos hacer, qué más podemos decir de lo
que nos sentimos absolutamente solos estamos, porque no hay quienes nos acompañen, eso es lo que pasa. Entonces yo, o sea, estuve desesperanzada, como vos decías en el otro programa, pero también me preguntó si iba a decidir ir adelante y le dije que sí, porque aunque no consiga nada, me hacen sentir útil. O sea, también claro, he recibido palabras de aliento y de gente que apoya, pero más vale jubilada como yo.
¿Usted cree que si se hace un gran llamado a los ciudadanos de Lobo que están jubilados, a juntarse todo?
No se junta. ¿No? No, es embromado que yo lo diga, porque encima me señalan y me dicen, vos porque no sos de Lobos. Yo hace 13 años que vivo en Lobos y estoy contenta de vivir en Lobos, pero sin embargo, ese aspecto de la idiosincrasia de Lobos no me gusta nada, porque te doy un ejemplo. Hicimos un además estoy en el colectivo por la memoria y los derechos humanos. Cuando hacemos la vigilia del 23, a algunos no van porque dicen, no, eso puede confundirse con tal partido político, entonces pueden creer que sos, y tienen un miedo al que dirán. Entonces no se consigue que se junte nadie. Es la manera de ser de no de todos Lobos, pero de la mayoría. A entonces ver, tampoco vamos a convocar para pasar vergüenza, o sea, es una lástima.
La corrijo en algo.
Sí, decime.
Yo no creo que sea pasar vergüenza, porque, a ver, si hacemos una convocatoria contundente con todos los medios, ¿no? Y que vayan los medios, aunque sea que vayan 5, pero que vayan todos los medios, para que reflejen, a lo mejor nos da una sorpresa o no, pero por lo menos,
puede ser.
Para que quede explícito de que algo tenemos que hacer.
Sí,
porque
sí,
yo
sí,
creo
sí,
que
sí.
Si el Consejo Deliberante no se expide sobre esta cuestión, y bueno, a ver, ¿cómo se va a expedir de que al ciudadano que lo votó no fue a bancarlo en un pedido que es normal? Todos tenemos, bueno, yo no, ya no están conmigo, pero todos tenemos un padre, una madre, una hermana jubilada, tíos, abuelos,
siempre hay un familiar
¿por
jubilado?
¿Por qué no ir?
Sí, ¿no? Todos deberían
los docentes,
ir, todos.
Los docentes jubilados que hay, incluso acá en Lobo, que asisten, y yo no tengo empacho en decirlo, y asisten a reuniones, paquetes, las adultas mayores, como usted siempre dice, yo para mí son jubilados ahí, de establecimientos, se juntan y van a centros paquetes, pero para pelear por lo que es esto, digo yo, a los centros de jubilados que hay, están todos, están bien, no falta nada, tienen los remedios, tienen todo, que después van a jugar al bingo, van al té canasta, no son capaces de ir, aunque sea para decir, bueno, estamos acá, somos tanto, en Lobo somos tanto, que sepamos quiénes son. Yo creo que hay que intentarlo, de mi parte,
cuando nosotros nos conformamos como sindicato en el 2019, que presentamos en el Ministerio de Trabajo para que nos aprueben, no nos aprueban porque los jubilados no nos podemos sindicalizar, no tenemos quien nos defienda, tampoco ahí somos sindicato, pero sin estar oficializado y no cobramos.
Hola.
Y no, porque no somos oficiales.
Claro.
Cuando nosotros salimos a juntar firmas para presentar al Ministerio de Trabajo y llevé a los dos centros de jubilados, en uno me firmaron dos personas y en el otro ninguno. Ahí,
bueno,
te da la pauta de lo que a qué se dedican los centros de jubilados, no sé.
Yo no sé. Voy a hablarlo con el director de la radio, le iré a hablar a Miquito, veré a los colegas, para hacer una, por lo menos, no sé, pero para que, aunque sea ni que hable nadie, pero que nos vean, que vean de que Lobo tiene cierta cantidad de jubilados y que no se le está cumpliendo lo que por constitución le tienen que estar cumpliendo. Porque otra cosa es como la moratoria, pero así alguno haya acudido a la moratoria, se la descontaron, o sea que pagó dos veces.
Sí, dos veces,
pagó por el granuja que ahora lo han liberado, para que no tengan ninguna causa porque se comió todos los aportes, todo lo demás, y resulta de que achacan de que no, porque te jubilaste, no tenía los años. Y bueno,
sí. Yo... y si ahora mismo no cobran multa a las empresas que tienen trabajadores informales, no le hacen los aportes, no importa, multa no va, tiene que, si es que lo van a inspeccionar. Entonces, ¿qué está haciendo este gobierno? Incentivando a que se desfinancie totalmente el sistema solidario jubilatorio, como existió siempre en la Argentina, se desfinancie totalmente y volver a lo que ya sufrimos, porque la gente que quedó atrapada en las dichosas AFJP están cobrando 2 pesos, o sea, mucho menos que la mínima, algunos 100.000 pesos, otros 80.000 pesos, algo que no sirve ni para nada,
para nada.
A no ser que haya hecho juicio y entonces el gobierno sí le cubre la mínima, pero si no hizo juicio, cobra una miseria. Ya sabemos lo que son las FJP y es lo que este gobierno quiere volver a imponer, la jubilación privada, para que se sigan llenando los bolsillos los millonarios y los pobres sigamos siendo cada vez más pobres.
Nilda, seguramente nos veremos en un rato más en el Consejo.
Sí, yo tengo una reunión previa, seguramente se va a ver con mi marido, porque nos turnamos, porque yo mi columna no da para tiempo sentada. Tengo una reunión antes de otro tema y entonces no voy a poder ir, pero sí mi marido, sí.
Bueno,
siempre uno de los dos está.
No, estaremos viendo en cualquier momento, mate de por medio.
Sí, sí.
Y bueno, y sepa que ya ni siquiera para catarsis, pero sepa de que tiene, por lo menos de mi parte, un micrófono abierto, y lo mismo me animo a decir de la gente de la radio.
Así la que radio, sí.
Gracias por estar, sí. Por contestar y bueno.
Por favor, gracias a ustedes por darnos espacio, gracias a ustedes, que sos la única radio que me dan espacio.
Gracias, Nilda. Hasta
bueno,
luego, muy amable.
Adiós.
Bueno, ustedes van a perdonar un poco la desprolijidad del día de hoy. Estamos en el Consejo Municipal, está demorada la sesión. El bloque del oficialismo todavía no ha salido, no ha ingresado al recinto. Se produjo una demora con el tema de labor parlamentaria. Hace instantes salió, aunque parezca mentira, la orden del día. Y bueno, entre idas y venidas, esto está demorado. Quiero comentarle que, por ejemplo, el orden del día hoy va a tratar varios temas secundarios, ¿no? Por ejemplo, ha iniciado por concejales ese honorable cuerpo para que se tome alguna medida con el tema de la pérdida de agua en la laguna. Aparte, hay otro proyecto de comunicación iniciado por el bloque Libertad Avanza, que quiere saber qué pasa. O sea, están pidiendo un proyecto de comunicación manifestando a la Dirección de Cultura y Educación la preocupación respecto a los contenidos de lectura. Debe ser por el libro que están mentado, que está en el orden nacional. Parece que se preocupan mucho por lo que se pueda mencionar en un libro consensuado muy artísticamente y no se tenga en cuenta lo que los chicos tienen acceso durante las 24 horas del día en los programas de televisión. Después, de asuntos particulares también, iniciado por la agrupación San Martín y el movimiento 5 de abril, se solicitan iluminación y wifi libre para la plaza de Carboni. Esto es algo que había ido a trabajar el grupo de Lardinelli, Sebastián Vitale, allá Carboni. No solo eso, sino que también se engancharon con la gente del 5 de abril, que parece que es un sello flotante, ¿no? Porque las dos o tres personas que estaban con el movimiento 5 de abril, que era el asistente prácticamente en todas las sesiones del consejo del concejal Soto, que ahora están en la Libertad Avanza, están trabajando con ellos. Y bueno, ustedes saben que está desmembrado el 5 de abril, un poco Rusconi por un lado, Soto por el otro, y el taller Cabra, que se han hecho rancho aparte, digamos, con la gente de del 5 de abril. Hay mucho cuestionamiento. El Cuarto Poder ha hablado en algún momento sobre digamos las actuaciones profesionales, después iremos profundizando ese tema. Se va a tratar también el pedido de licencia de la concejal Marina Prancetti, por el cual debería haber asumido Nahuel Robles. Nahuel Robles se excusó por un problema que tenía de viaje, de horario, de agenda, y entonces hoy va a jurar Ferreira, ¿no?, que sería la reemplazante después de Robles. En este punto está todo centrado, pienso en voz alta, porque debe jurar Ferreira, y espero que eso lo hagan antes de que se haga la votación del tema de tierra, que por lo que veo, yo no sé si o no lo quieren, porque no está en el orden del día. En realidad quedaron que lo iban a poner, lo van a tratar, pero seguramente va a haber una moción de orden para incorporarlo ahora. El bloque de Unión por la Patria me dice que sí, que se va a tratar, que ya se habló en labor parlamentaria, pero bueno, siguen cavilando en el bloque de oficialista, y así están las cosas. Hay mucha gente de la multisectorial, ellos siguen interesados por este tema. La oposición nunca estuvieron de acuerdo con el tema de que planteaba el Ejecutivo. No sé si serán solidarios ahora con esta reforma de Luciano Orré, con el que hablamos esta mañana. Manifestábamos a Orré si era iba a seguir con la firmeza de que estuvo hasta ahora, y él dice que no hay marcha atrás. Lo mismo se piensa de Porcheda. Así que, si bien hasta que no estén las manos arriba con la votación de esto, yo creo que todo se encamina a un rotundo fracaso del bloque oficialista. Por primera vez acá en este momento están entrando los concejales Soto, Francetti, Troncoso, ya están tomando sus lugares, está la concejal Sena, y bueno, así que esto en cualquier momento va a comenzar. No la vemos todavía a la presidenta, Agustina Dinomo. Estuvimos charlando con el concejal Tea, la concejal Ferreira y el concejal Girone, y bueno, aparentemente están todos exultantes. Está llegando la concejal Eliana Joya, así que esto es inminente, la entrada en sesión de este consejo. Vuelvo a repetir, todo hace prever de que el proyecto de venta de tierra, como lo tiene el Ejecutivo, no va a salir. Hubo hasta último momento que el Cuarto Poder venía anunciándolo, que había una resistencia de la concejal Rolandi, fue la última que firmó aparentemente el despacho para que pudiera llegar al recinto, mientras que la oposición desde hace dos días tenía ya la estampada de las cuatro firmas para que llegue a la votación. Así que ayer hasta las 11 de la noche estuvo el secretario Jasper tratando de hablar, de arreglar. Nos llega a nosotros, de buena fuente, que hubo mucha presión sobre el concejal Polseda, llamando a diputados de la provincia para que actúen, pidan a más arriba, a Nación, para que se le indique a Polseda que vote a favor del proyecto del Ejecutivo, pero bueno, la posición de Porcheda, que lo ha manifestado ahora a sus pares que estuvieron trabajando en este proyecto, con Barrere, con Tea y con Re, que es votar el proyecto del concejal Re. Entre otras cosas, no lo estamos viendo. Tampoco lo vimos al concejal Ferrari. No estaba tampoco en la oficina. Así que son dudas que están apareciendo a último momento y que, bueno, en instante nomás, esto se va a dilucidar. Yo me gustaría relatar hasta que esto entre en sesión, pero es evidente que sigue demorando. No creo que arranque antes de las 21, si es que todo está en orden. Ya ya debería, ya hay por lo menos 40 minutos de retraso, y digamos que así están las cosas acá en el Consejo Municipal. Parece que va a ser una reunión muy complicada. Habrá que ver la muñeca de los políticos, de los todos los bloques, y a ver cómo se zanja esto. No hay término medio. O el Ejecutivo se lleva los votos a su favor, o por primera vez va a recibir una derrota que realmente le va a costar algunos contratiempos. Todavía no se sabe por qué es el empecinamiento del libre albedrío para los fondos. Es mucho dinero en juego. Vamos a seguir ampliando y nos estamos viendo mañana a las 20 en el horario de nuestro programa, que esperamos poder ya tener todas las noticias. Seguramente acá está el compañero Fernando Negro, que es el que se va a llevar luego la primicia de cómo salió la votación. Y bien es cierto que el Cuarto Poder lo va a subir de forma inmediata por el Instagram al momento de la votación. Quedamos todas a la espera. Así que gracias y nos estamos viendo. Gracias por escuchar. Y no se olviden esta noche, a las 24, de escuchar la primera parte del Eternauta. Gracias, buenas noches.
Cuando le dije que la pasión por definición no puede durar, como iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar. No seas absurdo, me regañó, esa explicación nadie te la pidió, así que guárdatela, me pone enferma tanta sinceridad. Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir que el azar se parece al deseo, que un beso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo, que las caricias que mojan la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la sucia rutina. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosa, pero ella prefería escuchar mentiras piadosas. Y las caricias que mojan la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la sucia rutina. Cuando por la quinta cerveza le hablé de esa chica que me hizo perder la cabeza, estalló. Vas a callarte de una vez, por favor. Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosa, pero ella prefería escuchar mentiras piadosas. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosa.
Lejanas, a ver si todo acaba.